El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo está? Muy buenos días. Qué gusto me da poderle saludar. Espero que haya tenido una buena semana corta. Ya ve, con el puente del fin de semana pasado, pues sí, como que se hizo más cortita la semana en cuanto a las actividades cotidianas. Muchas gracias por acompañarnos. Espero yo que tenga usted un estupendo, estupendo fin de semana. Es sábado ya 7 de febrero. Oiga, ya casi es quincena. Ya casi es Navidad. Bueno, gracias por acompañarnos. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? Empezamos con las noticias nacionales. Al 5 de febrero, México acumula 2.027 casos de sarampión en lo que va del año y dos defunciones, informó la Secretaría de Salud. Ante el incremento de casos de sarampión en México, el gobierno federal ampliará la próxima semana el programa de vacunación. Con 1.183 contagios, Jalisco se mantiene como primer lugar nacional en casos acumulados.
Secretaría de Salud ha estado trabajando con los estados para ampliar la vacunación, principalmente en niños y niñas, y la próxima semana vamos a presentar todavía un programa más amplio.
El caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, no ha sido cerrado y se esperan más detenciones, afirma el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Aquí mencionamos en su momento que hay otros líderes delincuenciales que son los responsables de este lamentable crimen, que no están en el estado de Michoacán y que también estamos trabajando para su ubicación.
Encuentran cuerpo con características similares a uno de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa. El aguacate michoacano se apuntó otro triunfo en el marco del Supertazón al incrementar en un 20% sus exportaciones hacia Estados Unidos. Vamos con las noticias internacionales. Ucrania sufrió un ataque aéreo masivo por parte de Rusia contra sus instalaciones energéticas durante la noche, dirigido contra la generación y distribución de electricidad. Moscú ha continuado con su invasión de Ucrania a pesar de que ambos países mantienen conversaciones auspiciadas por Estados Unidos para poner fin a una guerra que cumple su cuarto año este mes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que a inicios de la próxima semana se retomarán las negociaciones con Irán tras una primera ronda de muy buenas conversaciones en Omán para evitar una escalada de las tensiones entre los dos países. México enviará un cargamento de ayuda humanitaria a Cuba mientras sigue negociando una eventual entrega de petróleo sin ser sancionado por Estados Unidos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el delincuente sexual Jeffrey Epstein jamás trabajó para su país en calidad de agente. El Parlamento venezolano promete liberación de todos los presos políticos la semana próxima, gracias a la aprobación definitiva de una ley de amnistía. Cerca de 1,000 estudiantes italianos se manifestaron en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, que se están llevando a cabo en Milano Cortina, Italia, contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos. Hablando de los Juegos Olímpicos, el suizo de tan solo 24 años, Franjo von Almen, se convirtió este sábado en el primer campeón olímpico de los Juegos de Invierno de Milán Cortina al llevarse la victoria en el descenso, prueba reina del esquí alpino, en la mítica pista Stelvio de Bormio. Vamos con las noticias locales. La Fiscalía General de la República imputó ante un juez federal al alcalde de Tequila, Diego N., por delincuencia organizada y secuestro agravado. Ningún partido político y menos Morena puede ser paraguas para delinquir, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum tras la detención del alcalde de Tequila.
Ningún partido político y menos Morena puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país.
Detectan anomalías al supervisar la comisaría de Tequila, principalmente los exámenes de control y confianza practicados a 147 elementos. La fracción parlamentaria de Hagamos en el Congreso de Jalisco urge a aprobar la reforma judicial en la entidad. Advierte que podría derivar en una crisis constitucional para incumplir plazos legales.
La promulgación y publicación de las leyes de la materia electoral tendrían que ser el 9 de junio del 2026, que son los 90 días antes requeridos para que pueda surtir efecto.
Así es como le saludamos esta mañana aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Muy buenos días. Está fresco, está, pero rico, ¿sabe? O sea, no así como que un frío de... Bueno, al menos yo no lo sentí así, pues. Pero un buen desayunito, un cafecito, si tiene oportunidad de una caminata, también es importante para que ahora sí circule la sangre, saca a pasear a la mascota, en fin. Espero que tenga una estupenda mañana y a nombre de todo el equipo le agradezco infinitamente, por supuesto, que usted nos permita ser parte de esta actividad que está usted realizando en este momento. A menos que todavía se esté peleando por ahí con la almohada, ¿verdad? Pero bueno, le aseguro que en algún momento del día ganará. En algún momento del día ganará. Aquí estamos con el gusto de siempre. ¿Y qué le parece si le decimos precisamente para el día de hoy qué tenemos para usted?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy traigo un libro muy interesante que puede ser para los amantes de la lengua española, de nuestra lengua nativa. Para los maestros, maestras de español, para quienes tienen que escribir constantemente como parte precisamente pues de su oficio o de su su profesión, y que de repente, mire, a todos, por ejemplo, nosotros aquí en Notisistema estamos pues prácticamente todos los días haciendo redacción o redactando, y de repente le confieso que yo he llegado a tener ciertas dudas con cuestiones de ortografía o de gramática, que dices, ay, a ver cómo se escribe, o a veces la conjugación de un verbo, ¿no? A veces hay algo que de nuestro propio idioma nos brinca, nos salta, que no conocemos y tenemos que consultar. Entonces, para las personas que, digamos, tenemos como más este contacto con la escritura y que es importante escribir bien, o para quien esté interesado, le digo, incluso para maestros de español, me parece que sería fabuloso. El día de hoy le traigo un libro que se llama Punto y Coma. No, no es punto y seguido. Eso es un programa aquí de Radio Metrópoli. El libro se llama Punto y Coma, una guía para lograr escribir bien, de Jed Guillén. ¿Y quién es Jed Guillén? Jed Guillén es escritor, corrector de textos y creador de contenido. Es conocido por Deletreándolo, un proyecto con el que impulsa en redes sociales el buen uso de la ortografía mediante videos breves y claros. Es, digamos, un influencer educativo. Tiene clases y cursos a través de redes sociales, como ya le digo, que alcanzan a millones de personas en Hispanoamérica. ¿Y sabe usted de dónde es Jed Guillén? Jed Guillén es originario de Puerto Vallarta, Jalisco. Es jalisciense. Es un jalisciense, pues, que en las redes sociales está haciendo ruido a nivel Hispanoamérica con estos contenidos que tienen que ver precisamente con sus clases y cursos de español, de ortografía, de gramática. Y también dentro de su trayectoria ha sido reconocido con distinciones como el Premio Estandarte a la Mejor Labor de Difusión del Español, eso en el año del 2023, y también se llevó el Premio Estatal a la Juventud en el año del 2024. Así es de que me parece que es interesante lo que uno puede llegar a descubrir de nuestro propio idioma, porque si lo analizamos es muy factible que tengamos muy limitado nuestro conocimiento, siendo riquísimo y muy amplio el idioma español. Entonces yo le invito a que usted se dé una pues una oportunidad, ¿no?, de poder aprender más de nuestro idioma. Hay, por ejemplo, una parte que usted escuchará, porque le voy a presentar una conversación que sostuve con Jed Guillén en el marco de la Feria Internacional del Libro, de esta que se generó como controversia. Cuando gana Claudia Sheinbaum la presidencia de la República, empezó esto de, ¿es la presidenta o la presidente?, ¿no? Y entonces vino por ahí un debate. Y Jed Guillén lo va a responder. Se dice la presidenta de México o la presidente de México, Claudia Sheinbaum. Es uno de esos detalles que a veces pues a la gente le puede brincar o podemos desconocer, porque luego a veces resulta que, según nosotros, defendemos a ultranza nuestro idioma sin ningún sustento, ¿no? Nomás porque a mí me enseñaron que se dice así y así. Y no necesariamente, pues, no necesariamente lo que a uno le enseñaron se supone que, pues, es lo correcto, ¿no? Entonces, escuchará usted, como le digo más adelante, esta entrevista, que espero le sea interesante con lo que Jed Guillén aporta en la materia de español. Pues ya lo sabe, dicho lo anterior, si usted quiere participar, solamente tiene que decirnos cuál es la noticia que usted considera más importante de esta semana que concluye, y ya con ello le tendremos pues para en consideración para anotarle en las papeletas que lanzaremos al viento junto con las penas. Si usted me escribe a través de WhatsApp o Telegram, porque pues ahorita no tengo telefonista, qué barbaridad, en fin, escríbame a través de WhatsApp o Telegram, póngame por favor su nombre completo, si fuera tan amable, su nombre completo, si es tan gentil, para que le podamos anotar entonces en las papeletas. Vamos a hacer la pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Aquí estamos de vuelta con usted. Gracias por acompañarnos. Y mire, estoy esperando a que salga el último corte en cuanto a sarampión se refiere. Me refiero al número de casos. Usted sabe que se van actualizando precisamente cada día el número de ellos e ir midiendo, por supuesto, el pulso del comportamiento de los contagios de sarampión, que con la vacuna se supone que tiene que disminuir, aunque bueno, pues es un trabajo importante, no es como dicen por ahí coloquialmente, enchílame las gordas, ¿verdad? Y Jalisco todavía hasta el día de ayer pues se encontraba en el primer lugar en cuanto a número de casos. Enfrentamos este brote de sarampión que ha afectado, por ejemplo, a la agenda escolar de los estudiantes en la entidad. Tenemos que Tlaquepaque, por ejemplo, es el municipio con más casos confirmados. Le digo el último dato que tengo. Es de 276 contagios registrados de acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal. Por esta situación, ante el aumento de los casos, la Secretaría de Educación Pública confirmó la suspensión de clases presenciales en dos estados para evitar un mayor número de contagios entre estudiantes. Aguascalientes tomó medidas similares para combatir la propagación del virus. Para esta entidad, la suspensión aplica en instituciones de educación básica, primaria y secundaria, donde se hayan detectado casos. Sin embargo, en dicha entidad no se estableció una fecha para el regreso a clases presenciales. Lo que sí es de que los niños, por ejemplo, aquí en Jalisco, tendrán el lunes forzosamente, obligatoriamente, que llevar cubrebocas. Entonces, esto para que usted lo tenga en cuenta, es la forma de evitar pues los contagios o una de las formas de evitar precisamente los contagios. Y la presidenta de la República, de hecho, anunció por ahí que tendrá un programa de vacunación un poco más amplio para evitar este incremento de casos de sarampión en nuestro país, porque ya de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud también, México Ya déjese de Jalisco. México ocupa el primer lugar en casos de sarampión en el continente americano, con 8.411 confirmados hasta el pasado miércoles, que fue la cifra que actualizó la OMS en cuanto a los casos de sarampión. Entonces, pues ahí estamos, digamos, con esta batalla. Vamos a la Ciudad de México, donde se encuentra mi compañero Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás, Arturo? Te saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y vamos a hablar de tequila, pero no del tomado, sino del municipio. Y esto producto de la detención del presidente municipal, que lleva nombre y apellido de un famoso artista plástico, y él más bien era el artista de la extorsión. Por eso, y porque fue candidato de Morena, porque llegó a la presidencia municipal de Tequila a través de la elección popular, pero impulsado justamente por Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum ayer decía que pues ellos no tenían ningún indicio, ellos preguntaron ante las fiscalías estatales y la General de la República para saber cuáles eran, si tenía antecedentes o cuáles eran las situaciones que pudieran envolver a este personaje y a muchos otros candidatos a cargos de elección popular, y pues dice que en todos los casos les dijeron que negativo, que no había ningún problema.
Digamos, no hay otro elemento que uno pueda tener más que la información de las autoridades. Entonces, en ese caso, pues tanto de las fiscalías estatales como de la Fiscalía General, pues no había ninguna carpeta de investigación ni ninguna indicio de que pudiera haber vínculo con la delincuencia organizada, o que al llegar a la presidencia municipal pues iba a ser actos de corrupción. Malo sería que una vez que uno sabe no actúe. Entonces, ya que hubo las denuncias, pues se hace la investigación y vino la detención el día de ayer.
Lo más extraño del caso es que, de acuerdo a lo que dice Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pues la detención vino a raíz de una serie de denuncias ciudadanas, incluidas grandes empresas, porque este hombre resultó ser toda una fichita utilizando el aparato de su gobierno, de la administración local, para ir en contra de los vendedores ambulantes, de las grandes empresas, en fin, había bastante background, como dicen por ahí, para perseguirlo, pero que no se inició ninguna carpeta de investigación, sino hasta que llegó hace algunas semanas la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy.
Esto inició a partir de varias denuncias ciudadanas, de varios empresarios pequeños, medianos, grandes, pero también de muchos ciudadanos, víctimas de, donde empezaron a denunciar una serie de irregularidades y de delitos. Posteriormente se inició una carpeta de investigación, ahora que con la llegada de la fiscal Ernestina Godoy, iniciamos la carpeta y todo el gabinete de seguridad aportó información sobre este caso. Hubo un gran trabajo de recopilación de información por parte de inteligencia militar, inteligencia naval, inteligencia de la Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia. Se realizó un despliegue donde participaron las instituciones del Gabinete de Seguridad, participó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad, y se detuvieron a estas personas. No solo se detiene al presidente municipal, sino se detiene al secretario de Seguridad Pública, bueno, al director de Seguridad Pública, al director de Obras y a otras personas. Son 4 detenidos y que se cumplimentaron las órdenes de aprehensión.
Y sin embargo, parece que todavía hay gente involucrada que anda prófuga de la justicia, que todavía tienen que aprender. Y pues dice la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando se le insistió, pues es que había demasiadas denuncias, ni modo de cerrar los ojos.
Se recibieron muchísimas denuncias al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Y obviamente a la Fiscalía General de la República. Denuncias, muchas denuncias ciudadanas. Y a partir de ahí es que inicia la investigación. Y en particular en el caso de Tequila, hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas, que pues se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal. Y a partir de ahí, y de otras denuncias que se presentaron directamente en la Fiscalía General, pues se abre toda esta investigación que finalmente hace que haya esta detención el día de ayer.
Y entonces uno se pregunta, Mercedes, así como este, ¿cuántos más habrá? Y no solamente como alcaldes o presidentes municipales, sino en otros cargos de elección popular. Bueno, creo que hay muchas evidencias de que hay gobernadores que también están involucrados con el crimen organizado o que son criminales, y ya yendo un poquito más arriba, pues integrantes del gabinete, gente de la política en el poder legislativo, en el poder judicial, no sé, ¿nos habrá escapado alguno por ahí, Mercedes?
No lo dudes, Arturo. O sea, no lo dudes. Definitivamente me parece que a veces algunos tienen como este manto protector, ¿no? Y simplemente con que le hayan sacado la lengua a alguien, ya con eso se le echan encima. Entonces, pues no es, digamos que no es equitativo, pues.
Sí, dicen por ahí que el poder corrompe, y me parece que ya hay muchos casos de estos, no solamente a nivel municipal, sino a nivel estatal. Habría que mirar al sureste, habría que mirar en Sinaloa. Son auténticos mis reyes que se sienten así.
Ándale, mis reyes, sí, no, lo que pasaba acá en Tequila era, pues, ¿cómo te digo? Ya como muy descarado, pues.
Sí, o sea, era como muy de la Edad Media.
Arturo, pues ahí está la información y vamos a estar pendientes porque, pues, este caso no termina con la atención. Tendrán que venir ya, la defensa, incluso a la que tiene derecho el propio Diego N., y ahí estaremos informando a nuestra audiencia. Te agradezco, como siempre, la información y espero que tengas un muy buen fin de semana.
Igualmente, Mercedes, y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, que tengas un buen descanso. Vamos a hacer una pausa, Luigi, tenemos pausa y ya estamos de regreso con usted. Gracias por su participación. Déjeme decirle que hoy solamente cuento con WhatsApp y Telegram. No tengo telefonista, entonces le ofrezco una disculpa por ello y le invito a que si usted desea participar con sus comentarios o por el libro que el día de hoy tenemos, por favor hágalo única y exclusivamente por WhatsApp y Telegram, si es tan gentil. Que ya estamos aquí anotando efectivamente a las personas que se están, que muestran interés en este libro. Si usted apenas nos está sintonizando, déjeme decirle que hoy tenemos el libro Punto y Coma, una guía para lograr escribir bien, de Jed Guillén, quien es escritor, corrector de textos y creador de contenidos. Muy joven él y, por cierto, originario de Jalisco, de Puerto Vallarta, para ser precisa. ¿Y qué le parece si vamos a escuchar la conversación que sostuve con Jed Guillén con respecto a este libro? Ya si usted tendrá más elementos también para decir si quiero participar o de plano no quiero participar. Esa conversación la sostuve con Jed en el marco de la Feria Internacional del Libro.
Hoy lo quiero invitar a que recuerde, y no sé si le gustaba, las clases de español, ¿no?, que nos daban en la primaria, que es básico, por supuesto. Pero también le quiero invitar a que a través de esta charla que vamos a sostener a continuación, reflexione si usted escribe bien. Yo ciertamente todos los días tengo que escribir, tengo que redactar por mi profesión, y uno pudiera pensar que ya la libró, pero de repente yo particularmente me lleno de dudas. Porque digo, a ver, pongo primero esta palabra, o esta lleva acento, o es en plural, o es en singular. Descubriendo un poco más el idioma español, que es muy amplio, que me parece que Yo no sé, ya le preguntaré a nuestro invitado de hoy qué porcentaje utilizamos realmente del español en nuestra vida diaria y sobre todo cuando escribimos. Hoy estoy con Guillén, quien se ha especializado precisamente en el manejo del idioma español, de cómo escribirlo. Jet, te agradezco enormemente que nos acompañes hoy en Radio Metrópoli. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? No, un gustazo estar aquí con ustedes. Les agradezco mucho el espacio y la oportunidad y encantado de estar aquí para saludarlos a todos y contarles sobre estos temas y sobre todo sobre mi libro Punto y Cómo.
Efectivamente, así se llama el libro Punto y Cómo. Se parece mucho a un programa que tenemos en Radio Metrópoli, Punto y Seguido. Pero bueno, tu Punto y Cómo, es decir, ¿cómo tenemos que escribir? Cuéntame, ¿cómo empezaste, para conocer un poco más de tu historia, cómo empezaste a interesarte en el idioma español y precisamente en el tema de la corrección para escribir con propiedad? Porque, bueno, yo ahora veo, y te soy franca, me duelen los ojos cuando veo faltas de ortografía, veo redacciones, como diría mi abuela, con las patas, perdón, cosas así que tú dices, a ver, pues entonces no aprendimos nada, no le faltamos al respeto al idioma, o simple y sencillamente nos falta más ilustración a todos.
Creo que hoy escribimos más que nunca, definitivamente, pero también es tan sencillo comunicarnos hoy a través de tantas plataformas y tantos medios con los que contamos, que quizá a veces por el estilo de vida que tenemos, por la prisa con la que vivimos, no nos detenemos a pensar en cómo estamos escribiendo. Sí, hay muchas normas y el español es un idioma complejo que también tiene muchas excepciones. No voy a decir que es sencillo, pero tampoco es tan complicado, creo, como quizá nos lo han hecho creer, o tampoco obedece esa mala fama que quizá ha adquirido el español de que es imposible de entender o de que para escribir adecuadamente siguiendo las normas debes dedicarte profesionalmente a esto. Yo desde niño leo mucho, pero me di cuenta de que al leer no solo me enfocaba en la historia que estaba consumiendo, sino que también veía la manera en la que estaba escrito el libro y me preguntaba, ¿será que esto está bien escrito? Esta coma como que no me hace mucho sentido. ¿Se habrá equivocado el autor? ¿O será que hay una norma que yo no conozco y por eso me parece extraña? Entonces yo me iba a investigar y fui coleccionando estas dudas a lo largo de los años hasta que ya tuve una colección de dudas de tanto tiempo y decidí comenzar a compartirlas con los demás para demostrar que no tienes que dedicarte a esto para explorar estos temas. Tengo ya casi 4 años haciendo videos en internet en un proyecto que tengo que se llama Deletreándolo, y ahí hago videos cortos de un minuto y medio, en los cuales de manera muy sencilla, muy didáctica, muy breve, cuento estos datos curiosos sobre el español, sobre palabras que tú y yo utilizamos todos los días y que quizá tenemos toda la vida escribiendo mal sin saberlo, porque son muy populares estos mitos sobre cómo deberían escribirse. Y bueno, después de todos estos años, ya esta aventura me lleva ahora al libro, que consiste en esto, en una colección de curiosidades, de palabras que todos usamos y que quizá creemos que escribimos bien, pero al leerlo podríamos sorprendernos al descubrir que no ha sido así.
Jet, ¿por qué tendríamos que escribir bien si no somos periodistas, escritores, redactores, guionistas, quizás incluso publicistas, ¿no?, que también se utiliza la palabra? Nos dedicamos a cualquier otra cosa. ¿Por qué tendríamos que escribir bien si no estamos dentro, o para las personas que no están, digamos, dentro de trabajos que la escritura es importante?
Una de las preguntas que más me hacen es esa, y también muchas personas que me siguen o que han seguido mi trabajo en estos años me dicen que a veces se enfrentan a este dilema de que tienen ideas en su mente, pero les cuesta expresarlas. Cuando les toca escribir lo que están pensando, tienen este problema de que creen que solo ellos mismos se entienden y no logran darse a entender ante los demás. Y creo que ahí también radica la importancia de escribir adecuadamente. No solo se trata de seguir todas las normas ortográficas y de poder decir que escribimos respetándolas sin problema, sino también de ser capaces de expresar nuestras ideas adecuadamente, de poder crear oraciones un poco más complejas, de dividir una oración en varias partes, de hacer las pausas cuando deberíamos hacerlas y no simplemente cuando sintamos que ya se nos está yendo el aire. Quizá es un proceso que inconscientemente hacemos más en el día a día al hablar, pero que ya representa un desafío un poco más importante al momento de escribir. Entonces creo que también habla mucho sobre uno mismo el demostrar que tenemos la capacidad de comunicar adecuadamente nuestras ideas, sin importar si estamos hablando o escribiendo.
Es un entrenamiento, digamos, para la mente, ¿no? Porque sí, efectivamente, conocemos personas que tú dices, ¿qué fue lo que quiso decir? O sea, ¿qué dijo? Y dice, ¿tú la entendiste o la que está media sonza soy yo? Resulta que nadie la entendió. Y vaya, ahí esas cuestiones de comunicación me parece que a veces inclusive hasta disgregan a la gente.
Sí, totalmente. Estamos acostumbrados a hablar con nosotros mismos en nuestra mente todo el tiempo, pero al momento de expresarnos ante los demás sí debe haber un cuidado en qué palabras usamos, qué lenguaje manejamos, qué tono, para lograr que la intención comunicativa se cumpla y que el mensaje se transmita adecuadamente, no solo en cuanto a la información que estamos empleando, sino también a la manera en la que queremos que se transmita, con qué tono, estamos enojados, estamos serios, es un contexto formal, uno informal. Parece mucha información, pero con la práctica en el día a día podemos ir adquiriendo estas habilidades para manejar todo esto y que se vuelva un proceso automático incluso.
Jet, si acaso la gente escribe todos los días, sobre todo las que tienen redes sociales, que si el Facebook, que si el X, qué sé yo, y escriben, ¿qué opinión tienes si es que has tenido la posibilidad de sondear la forma en que la gente escribe, reacciona a través efectivamente de la palabra escrita, pues a gran cantidad de cosas que las redes sociales tienen?
A diferencia de lo que muchas personas que se dedican a esto opinan, yo no soy esa persona que juzga a otro por cómo escribe, siempre y cuando esa persona muestre el interés por aprender. Porque a todos nos ha pasado que quizá sabemos cómo se escribe una palabra adecuadamente, pero tenemos muchísima prisa, tenemos que enviar un mensaje importante, pero en 5 segundos ya vamos a estar ocupados, entonces lo escribimos como podemos, nada más para que la otra persona nos entienda, y lo enviamos. Así cumplimos la función comunicativa, como decía, aunque el tiempo sea limitado y aunque no esté perfectamente escrito. A todos nos pasa, y tampoco se trata de que ese mensaje pierda valor si debido a las circunstancias tuvo que escribirse así. Otra cosa sería si alguien me dice, yo escribo como quiero y no me interesa aprender. Bueno, muy respetable su opinión, pero yo, algo que me ha distinguido y que me ha ayudado a crear comunidad con las personas es que se sienten en confianza de decirme, lo voy a intentar, esto está complejo, me resulta difícil, pero quiero intentarlo. Y si en el proceso me equivoco, ya sé que no me vas a juzgar, que me vas a seguir animando a aprender porque estoy mostrando mi voluntad y mi disposición de aprender. Y para mí ese es el primer paso y ya estamos del otro lado una vez que se toma esa decisión. La misma academia y las mismas normas incluso se han adaptado y se han moldeado un poco en estos tiempos para determinar cómo escribir de la manera en la que escribimos hoy. Por ejemplo, usando términos en inglés que se usan en internet, usando los emojis para ver cuándo van antes del punto, cuándo van después del punto. Se ha ido adaptando la ortografía, así como la gramática, pero bueno, también se necesita de la voluntad de las personas para interesarnos por estos temas y para descubrir, como decía, que no son tan complejos como podrían parecer.
Antes de pasar a algunos términos prácticos que me gustaría nos hicieras favor de ilustrar, tú comentas en tu libro que llegaste a mandar las dudas de las que nos hablabas en un inicio a la Real Academia de la Lengua Española. ¿Te contestaron?
Sí, claro. En aquellos años tenían un formulario en su sitio web y por la diferencia horaria con España tardaban un par de días en contestar, pero sí, yo siendo adolescente les escribía mis dudas, les decía, estoy leyendo esta novela y en esta página está escrito este fragmento, lo transcribía tal cual y les decía, aquí está esta coma o esta mayúscula que desconozco si está bien empleada. ¿Me pueden decir si es así? En caso de que sí, ¿por qué? Y en caso de que no, también, ¿por qué? Porque me interesa saber si esto está mal escrito o hay algo que yo desconozco. Y hacerme ese hábito generó que yo tuviera un cuaderno lleno de dudas y ahí iba anotando las contestaciones que ellos me hacían llegar. Y bueno, con el tiempo te las vas aprendiendo y cada vez tienes menos dudas. Y es también uno de los deseos que yo tengo con este libro. Demostrarles a las personas que quizá hay palabras cotidianas que tenemos décadas escribiendo mal sin saberlo. Y al darles esa cantidad de sorpresas, despertar su curiosidad para que después de leer este libro también, al leer cualquier texto, cualquier palabra, se pregunten, ¿está bien escrito o no? Y se tomen el minuto para investigarlo si tienen dudas y así cada vez se pregunten menos cosas y sepan más cosas. Hoy en día todo está a nuestro alcance. En un minuto podemos tener muchísima información en nuestro celular. Ya no es tan complejo como antes, que tenías que ir a una biblioteca, buscar una enciclopedia. Hoy es muy sencillo. Entonces es, sí, por un lado, animarlos a venir a descubrir estas equivocaciones comunes, pero por otro lado, a despertarles esa curiosidad para que lo sigan haciendo por sí mismos después del libro.
Jet, ahora sí, cuestiones prácticas. ¿Cuáles son los mayores errores que cometemos precisamente al momento de escribir nuestra lengua?
Bueno, en mi libro hay muchísimos ejemplos sobre eso, pero de los más comunes, de los que más me llegan, las mayúsculas. En español, a diferencia de otras lenguas, no se usa tanto la mayúscula inicial en las palabras como en otros casos. Por ejemplo, en casos como océano pacífico, tendemos a ponerle mayúscula inicial a las dos palabras, océano y pacífico. Pero no es así, únicamente pacífico debería llevar mayúscula porque es un océano cuyo nombre es pacífico. Entonces, únicamente esa palabra debe llevar la mayúscula. Al hablar de calles, avenidas, la avenida Circunvalación, por ejemplo, solamente Circunvalación lleva mayúscula, pues es una avenida con minúsculas llamada Circunvalación, con mayúscula inicial. Los porcentajes, a veces escribimos 50% y el símbolo del porcentaje lo escribimos unido al número. Muchos no saben que debe haber un espacio, debe ser 50, espacio, símbolo del porcentaje. Son esas cositas tan cotidianas que todos usamos en el día a día, pero que no sabemos cómo escribir adecuadamente, porque también nadie nos las enseña. En la educación básica sí nos enseñan la mayoría de normas, pero estos casos un poquito más específicos no nos los enseñan, y los traigo al libro para que podamos tener esta lista de sorpresas.
En cuanto a la cuestión de género, porque de repente hubo una discusión, ¿presidente o presidenta, ahora que es una mujer la mandataria de este país?
También está en el libro justamente ese caso, y ahí menciono que ambas opciones son válidas. Se ha hablado mucho en esta discusión sobre la terminación ente y cómo hay quienes defienden que por eso debería ser presidente, pero en verdad la palabra presidenta es un caso peculiar porque ya lleva más de 200 años en el diccionario. No es algo nuevo, a diferencia de lo que algunos creen, que por ciertos movimientos y hechos recientes se haya agregado al diccionario. No, lleva más de 2 siglos ahí. Entonces, la opción más adecuada es presidenta, porque históricamente ya lleva mucho tiempo documentada.
Ahora, las mayúsculas. Dicen que cuando escribes en mayúsculas es porque te están gritando. Una, otra. Cuando escribimos en mayúsculas, ¿debemos acentuar las palabras que llevan acento o tilde? ¿Cómo se dice?
Qué buenas preguntas. A ver, no se sugiere escribir solo con letras mayúsculas, porque sí se puede interpretar como que estamos gritando, como que estamos siendo agresivos, como que le cambia el tono a lo que estamos escribiendo, y quizá esa no es nuestra intención, pero ya provocamos que la otra persona lo lea de una forma más agresiva o más fuerte. Entonces, no se sugiere usar puras mayúsculas. Pero si lo hacemos, o si simplemente la inicial mayúscula de una palabra, cuando está escrita con minúsculas debería llevar tilde, con mayúscula también. Las mayúsculas llevan tilde. Por mucho tiempo se creyó que las mayúsculas debían escribirse sin tilde, incluso aunque la palabra debería llevar tilde. Pero esto era porque hubo muchos años en los cuales se usaban las máquinas de escribir y había unas limitaciones en el teclado que no permitían ponerles tildes a las mayúsculas. Entonces se extendió este mito de que, bueno, como siempre vemos las mayúsculas escritas sin tilde, seguramente es por una norma ortográfica que dice que no llevan tilde, pero no era el caso. Lo único que pasaba era que las máquinas no permitían ponerlas. Hoy en día esa limitación ya no existe, ya no usamos casi máquinas de escribir, entonces las mayúsculas llevan tilde. Y la tilde también puede ser nombrada como acento. La palabra acento significa tanto la sílaba más fuerte de una palabra como el signo ortográfico que escribimos sobre ella, mientras que la palabra tilde únicamente se refiere a ese signo ortográfico.
Ahora, hay algunas palabras que no tienen tilde, ya me respondiste a la pregunta, es tilde, no acento, entonces tilde. Y uno de repente no sabes cómo pronunciarla. Te pongo una, hostil u hostil. Tiene que haber otras que de repente dices, ¿cómo la pronuncio?
Sí, ahí también las normas de acentuación nos ayudan, y en el libro no solo explico ese tema, sino que también doy como consejos prácticos para poder saberlo con trucos, con atajos. Explico las normas por un lado, pero por otro lado también doy estos atajos para llegar a la información por si en algún momento se nos olvida tener como ciertas claves para no tener que aprendernos tantas normas y saber cómo llegar rápidamente a la información. Y también están algunos ejemplos de palabras como la que tú decías o como fútbol. Menciono, ¿es fútbol o fútbol? ¿Se escribe con tilde o sin tilde? Y esto no siempre se trata de una equivocación. No es que haya una opción que esté bien y una opción que esté mal, sino que en ciertas palabras como fútbol o como video, que también puede ser video, depende de cómo la pronuncien en el contexto, en el lugar en el que vivimos. Puede haber dos pronunciaciones diferentes y eso provocar también dos escrituras diferentes, con o sin tilde, y ambas opciones están bien, solo depende del lugar en el que estemos.
Cuando tenemos que utilizar comillas, ¿en qué momento las tenemos que utilizar para resaltar qué, por ejemplo?
Por ejemplo, las comillas se usan para citar las palabras que otra persona dijo. Si yo quiero citar alguna de las preguntas que me estás haciendo en este momento, yo debo escribirlo todo entre comillas porque estoy reproduciendo tus palabras. No son mías y para marcar que son de alguien más, debo escribirlas entre comillas. Pero también hay muchos usos equivocados que luego les damos a las comillas. Uno de ellos es para darles énfasis a las palabras. En alguna tienda hemos visto un letrero que tienen ahí pegado que dice "hoy no se fía" y la palabra "no" la escriben entre comillas. Las comillas no deben usarse para eso, para enfatizar una palabra. Pero un uso que también tienen las comillas, además de citar, es el de darles sarcasmo o ironía a las palabras. Entonces, si vemos un letrero que dice "hoy no se fía", pero está entre comillas, como la función de las comillas es sarcástica, técnicamente ese letrero dice que hoy sí se fía. Entonces, está todo mal escrito y el sentido es equivocado por no saber usar adecuadamente este signo.
Por ejemplo, para hacer referencia, no sé, el disco de los Beatles, el álbum blanco, que se llama el álbum blanco, ¿ahí puedo usar comillas?
Sí, para los títulos de ciertas obras, discos, libros, películas, series, lo ideal es usar letras cursivas. Pero si cierta plataforma en la que estamos escribiendo no nos permite usar las cursivas, la segunda opción, digamos el plan B, son las comillas. Se usan como sustitución de las cursivas. Y también hay ciertos títulos que naturalmente van entre comillas, pero estos son los de las partes internas de las obras. Por ejemplo, si tenemos un libro, el título del libro va con letras cursivas, pero el título de cada uno de sus capítulos va entre comillas. Si tenemos un álbum musical, el título del álbum va con cursivas, pero el de cada una de sus canciones va entre comillas.
Pues hay mucho por descubrir para mejorar la forma de escribir nuestro idioma. Y para cerrar, Jet, algo que quieras compartir con nuestra audiencia para conocer más precisamente de tu libro Punto y Coma, una guía para lograr escribir bien, por favor.
Simplemente recordarles esto que yo digo todo el tiempo, de que el español, la ortografía y la gramática sí son complejos, no voy a decir que no, pero también lo son muchas otras áreas del conocimiento que nos enseñan en la escuela y que ya dominamos. No hay que tenerles miedo, también las podemos ver desde otra perspectiva, que es la que yo utilizo, que es más didáctica, más dinámica, con algo de humor incluso. También se puede aprender de esta otra forma y es lo que yo hago. Pueden comprobarlo en mis videos, en Deletreándolo, así me encuentran en todas las plataformas. Y también la fórmula de los videos, me esforcé mucho para trasladarla y que sea igual de simple, sencilla y directa en mi libro Punto y Cómo, una guía para lograr escribir bien.
Deletreándolo, es en tus redes sociales. Jet Guillén, muchísimas gracias por esta ilustración.
Encantado de estar aquí, muchas gracias.
Ya lo sabe entonces, y es de la editorial Arlequín, por cierto, para mayor referencia. Gracias, nosotros continuamos.
Esa fue la conversación con Jet Guillén, autor de Punto y Coma, una y coma y dale, y cómo, punto y cómo, una guía para lograr escribir bien. Y ya lo sabe, también puede encontrar estos videos en internet, en las diferentes redes sociales, lo busca como Deletreándolo y podrá tener usted ahí a su maestro de español, que de hecho fue una clase de español, creo que nos refrescó algunas cosas a reserva de su mejor opinión, pero creo que siempre es interesante cuando nos podemos sumergir justamente en nuestro idioma, lo amplio que es, y romper inclusive pues algunos hasta mitos. Ya escuchó usted lo de presidenta, mucha gente dice, no, que ahora ya se inventaron lo de presidenta, que tiene que ser la presidente. Dijo, a ver, ya tiene como 200 años eso ahí, entonces déjense de, ahora sí, de peleas estériles, ¿no? Si usted quiere participar con nosotros, ya tiene un poquito más de contexto entonces de lo que puede encontrar en este libro que la editorial Arlequín me dio para una persona de nuestra audiencia, y que por cierto, autografió Jeff Guillén, dice lo siguiente: gracias por permitirme acompañarte en los caminos del qué y el cómo. Jet Guillén, ahora sí que de puño y letra, autografiado este libro que será para una persona de nuestra audiencia. Y espero que lo recojan, ¿eh? Porque bueno, yo nomás le digo, yo a los que ganaron y no han venido por sus libros, ya los vete. Pues sí, oiga, pues no se vale. Ya vamos al noticiero Notisistema y regresamos.